¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
Buenas tardes. El tema de la semana, sin duda, es la guerra de Irán y, en clave doméstica, la reacción, la derivada, Pedro Sánchez, Donald Trump.
Pues una guerra, Ángel. Otra guerra es lo que concentra toda nuestra atención en estos días. Una guerra que nos enfrenta, como siempre, a dilemas complejos que en ningún caso pueden resolverse a golpe de tuit o de eslogan. Caben pocas dudas de que la legalidad internacional es un criterio justo y razonable para arbitrar las relaciones entre Estados, pero al mismo tiempo es legítimo preguntarnos de qué sirve la legalidad internacional si no permite intervenir en Estados que están violando los derechos humanos o masacrando cruelmente a su propia población. Donald Trump no es un demócrata ejemplar y sospecho que la democracia o los derechos de las mujeres iraníes le importan bien poco. Pero me temo que en clave doméstica el intento de Pedro Sánchez por capitalizar un pacifismo de eslogan tampoco entronca con propósitos especialmente nobles.
¿Qué estamos aprendiendo con todo esto? Porque todo pinta que va a seguir, ¿eh?
Pues me temo que algunas cosas, por desgracia. Lo primero es que no cabe llevarse a engaños. Lo decía el pasado lunes el editor de Político en Europa, Yamil Anderlini, que decía que Donald Trump es el político del mundo con más capacidad de influencia y de transformación. Y esto no es un juicio moral, no es algo que sea bueno o malo. Es un hecho y creo que tenemos que aceptarlo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha intentado resolver la situación, lo recordaba hoy el editorial del diario El País, con un eslogan que cabe en una pegatina y con un vídeo sin preguntas. Y creo que tomarse en serio incluso su propia postura pacifista habría exigido mucho más. Y tres, es lamentable, absolutamente lamentable, que nadie esté evaluando la circunstancia en clave de liberación real de un pueblo oprimido por un régimen teocrático despreciable. Esto no va de si algo es rentable electoralmente o si se puede entrañar algún tipo de coste. La pregunta es qué acciones pueden ayudar a salvar la vida y la dignidad de millones de personas en Irán. Y me temo que en estos días de furor populista es lo que menos le importa a nuestros políticos.
Sí. Esta semana Zapatero pasó por la Comisión de Investigación del Senado.
Sí, su comparecencia dejó algunos titulares de calado. Ya sabemos, por su boca, que pactó enchufar a sus hijas con el colaborador de Plus Ultra, Julio Martínez. También sabemos que cobró de una empresa, Análisis Relevante, cuyo único pagador era la aerolínea rescatada, y que entre los servicios prestados se encontraban unos informes orales. En el Senado, el expresidente Zapatero expuso sin rubor su condición de lobista y asesor. Pero Zapatero, además, no desperdició la oportunidad y decidió, además, decir lo siguiente.
Y quiero reivindicar el derecho de Bildu y de sus votantes, democrático.
Pues ahí lo tienen, ¿no? Sentir orgullo por Bildu es sentir orgullo por un partido político que llevó a 44 personas condenadas por ETA, por pertenencia a ETA, 7 de ellas con delitos de sangre en las listas de las pasadas elecciones municipales. Sentir orgullo por Bildu es sentir orgullo por un partido que se negó a condenar la profanación de la tumba de Fernando Buesa en el año 2023 en el Ayuntamiento de Vitoria. Sentir orgullo por Bildu es sentir orgullo por una coalición que lleva en su seno a Sortu, un partido que organiza homenajes a quienes decidieron exterminar físicamente a quienes no piensan como ellos.
¿Qué deberíamos haber aprendido?
Pues fíjate, Ángel, al escuchar a Zapatero meterse voluntariamente y hasta con una cierta gallardía en este cenagal, pensó en lo extraño que es que personas que lo han tenido todo decidan sacrificar su perfil público a cambio de nada. Habrá que ver hasta dónde llegan sus tratos con el comisionista de Plus Ultra, pero en un plano estrictamente ético me pregunto cómo un expresidente, con una memoria a la que se le podrán discutir muchas cosas, pero que también goza del reconocimiento de muchos, insisto, me pregunto cómo a los 65 años alguien puede decidir inmolarse y sacrificar su dignidad y su credibilidad pública de esta manera. Y me recordaba al final de Edipo Rey de Sófocles, donde se advierte que hasta el último día de la vida de un hombre uno puede acabar arruinando su biografía. Y oye, en cualquier caso, si Zapatero siente ese orgullo por Bildu y lo quiere reivindicar, pues mira, bien está que lo diga y así podemos constatar cuál es su catadura moral.
Tampoco cabía demasiadas dudas. Yolanda Díaz, la vice, ha vuelto a entrar en escena esta semana con ocasión del Estatuto del Becario.
Pues con su anuncio de que no concurrirá a las próximas elecciones, parece que la carrera política de Díaz comienza a declinar. Pero me temo que nos seguirá regalando momentos hasta el último día de mandato. El Ministerio de Trabajo lleva años intentando elaborar un estatuto del becario, es decir, un marco que establezca los derechos y los deberes de aquellos estudiantes que completan su formación en contextos laborales. Pues bien, en lo que atañe a los becarios de periodismo, que no sé si tenemos por aquí ahora alguno,
pero seguro.
Según ha explicado la vicepresidenta, no podrá publicarse ninguna imagen gráfica de sus experiencias, no podrá emitirse ninguna voz ni ninguna pieza en medios televisivos, redes sociales y demás. Es decir, lo más valioso que tiene un becario cuando termina es el portafolio con el que lleva sus piezas radiofónicas, sus artículos publicados y los incorpora a su currículum. Y sin embargo, a partir de ahora, el Ministerio de Trabajo los condenará a un trabajo invisible y mucho menos provechoso para sus propios intereses. Una jugada redonda.
¿Sabes por qué pasa esto? Porque esto lo redacta alguien que no ha trabajado en su vida.
Pues me temo que es muy probable.
Eso es clave. ¿Qué nos está enseñando este disparate?
Pues una lección muy importante, porque muchas veces en política se exhiben buenas intenciones y grandes principios y olvidamos que una mala ley puede acabar teniendo los efectos contrarios a los que se busca. Y ha pasado más veces con este gobierno. Legislar no es un juego ni un acto de pancarta, es una operación delicada en la que siempre, siempre hay que contar con la opinión de las personas afectadas. Así que me temo que si la ministra quiere hacer una buena ley, por favor, que escuche a los becarios, porque como diría el refrán, el infierno está empedrado de buenas intenciones de los políticos.
Y la última, Diego, este sábado fueron los premios Goya y no me creo que no podamos extraer ninguna lección, cuando menos positiva.
Bueno, pues ya sabes, Ángel, que a mí me gusta traer noticias culturales y lo que empiezo a dudar es que mucha de la gente que puebla la gala de los Goya pueda considerarse verdaderamente cultura. La gala fue, como siempre, pues una especie de ceremonia de fin de curso donde la chavalada exhibe eslóganes previsibles, se compromete con causas morales remotas y olvidan, por supuesto, todo lo que coja en un perímetro cercano. Pero quizá lo que más me llamó la atención fueron las palabras de Silvia Abril.
Mira que Sirat me chifló, me giró la cabeza por dentro y me chifló. Y los domingos también, también. Pero me quedo con Sorda porque creo que es más necesaria. Me niego a aceptar que la juventud que sube tenga esa carencia y esa tirada hacia lo cristiano. No, iba a decir lo místico, pero es que no es lo místico. No. Además, me da pena que necesiten creer en algo y se agarren en la fe cristiana. Lo siento por la iglesia, menudo chiringuito tenéis montado. Se acabó, o sea, se acabó, vayan saliendo.
Y lo dices tú. Se acabó porque lo digas tú. O sea, ¿le encanta la juventud de Sirat, por ejemplo? Y la otra no. Ay, qué pena, por Dios. Tira, tira, Diego, que es que pues me voy a disparar.
Saquemos una enseñanza después de todo, porque, Ángel, lo menos relevante de esto no es la eventual ofensa a los sentimientos religiosos. En primer lugar, porque al que alguien sea ofensivo solo le retrata a él, o en este caso a ella. Y en segundo lugar, porque no creo que Silvia Abril pueda ofender a nadie. Lo chirriante de estas declaraciones es la jactancia y la soberbia con la que alguien puede pronunciarse sobre lo que desconoce enteramente. Silvia Abril dice que se niega a que la juventud tenga esa carencia y lo que es peor, lo desliza con una sonrisilla como de quien se cree Voltaire. Un Voltaire que, por cierto, jamás se habría pronunciado en tales términos. Y es que abruma y sonroja la falta de respeto de algunas personas, pero sobre todo lo que nos enseña este pequeño incidente es lo impúdica, soberbia y desvergonzada que puede ser la ignorancia.
Es increíble. Yo lo había leído, no había escuchado el corte. Es sencillamente vergonzoso. ¿Lo habrá oído ella después?
A mí casi nada más. Pena por ella. O sea, si lo piensas dos minutos más...
¿Pero yo, qué dice? ¿Pero qué dice?
Bueno, la cultura.
O no. O no. Gracias, profe.